Ha llegado el momento. Por fin se ha confirmado el hallazgo de una línea de metro desconocida, completamente terminada y funcional. La línea parece llamarse Dridan.
Dridan. Ese nombre se repite a lo largo de toda la línea, en carteles, mosaicos, trenes, aunque aún no sabemos qué es lo que significa.
Siguiendo el trazado de la ruta Dridan, nos encontramos con cines, teatros, salas de conciertos, museos... No parece que esto sea una coincidencia.
Dridan es el punto de partida y el medio de transporte. Es el destino y el viaje. Es el alfa y el omega, el principio y el final. ¡Todo es Dridan! ¡Y Dridan es todo! ¡Yo no soy nada!
Finalmente el clamor popular ha vencido todo temor y resistencia. Miles de personas se han reunido para la inauguración de Dridan. En unos segundos el viaje va a comenzar.
Próxima estación.
Cine.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen.
Los días 9 y 10 de marzo tendrá lugar en la Casa de América la sexta muestra de cine, el universo audiovisual de los pueblos indígenas. En esta ocasión se presentará una selección de obras del noveno Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas, realizado en septiembre de 2008 en la ciudad de La Paz, Bolivia. La muestra contará con la presencia de cineastas indígenas de diferentes países de América Latina. Destaca la presencia de Janet Payán, Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación Solidaria 2008. Payán, cineasta mapuche, es la coordinadora de esta muestra de cine indígena. También acudirán los periodistas indígenas colombianos Harold Secue y Silsa Arias, testigos directos de la situación de derechos humanos que viven los pueblos indígenas en Colombia. En la muestra, impulsada y organizada por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, y que cuenta con el apoyo de la Casa de América y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se presentarán 8 trabajos documentales y de ficción de países como Chile, Brasil, México o Bolivia, que reflejan el punto de vista indígena sobre la situación actual de América Latina. Todos ellos han sido premiados o presentados el pasado septiembre en el festival realizado en Bolivia. Janet Payán subrayó a su llegada a España la importancia de esta muestra porque, según sus palabras, nos permite acercar nuestras realidades al público español desde nuestro propio punto de vista, no contado por otros, pero también porque muchos de los proyectos de grandes empresas que se ejecutan en nuestros territorios son españoles o europeos, y esa realidad, desafortunadamente, la desconocen los ciudadanos común y corrientes europeos y españoles. Se desconoce la destrucción que sufre nuestra tierra, la tierra de todos, no solo la de los indígenas. Entre los trabajos que podremos ver se encuentra Perimontum, la historia de una joven de origen indígena que, de acuerdo a la tradición mapuche, debería cuidar a su madre en la vejez y se siente vulnerada y frustrada por las leyes de la naturaleza que disponen un destino distinto para ella, ser chamán. También podremos ver Gente Pájaro, donde se trata el tema de la identidad y la diversidad cultural, el amor y el desamor de los chilenos hacia el pueblo mapuche en un corto que bordea los géneros del videoarte, el vídeo experimental y el documental. También De Volta a Terra Boa, mediometraje brasileño en el que hombres y mujeres de Paraná narran la marcha forzada hacia el destierro y el reencuentro de su pueblo con su territorio ancestral desde el primer contacto con el hombre blanco hasta 1973. También está Migrar o Morir, jornaleros agrícolas en los campos tóxicos de Sinaola, una coproducción mexicana, estadounidense y canadiense de la directora Alexandra Halkin. En ella se examinan las empobrecidas vidas de los trabajadores migrantes del municipio de Ayotzinapa, Guerrero. La vida en comunidad de los trabajadores migrantes en el gran predio agroindustrial de Sinaola llamado Buen Año. También cabe destacar el documental boliviano del 2008, Humillados y Ofendidos, de Javier Horacio Álvarez, César Brie y Pablo Brie. En él se registra el ataque a los campesinos en Sucre el 24 de mayo de 2008. También en la Casa de América, hasta el 14 de marzo, podremos ver Domésticas, una película inédita en España del director Fernando Meirelles. En ella, cinco empleadas domésticas cuentan con humor sus vidas, sus sueños y realidades en esta profesión. En este mosaico, sus jefes están excluidos y cada una tiene una idea diferente del paraíso, aunque no del infierno, su propio trabajo. Todos los días hasta el 14 de marzo a las 8 de la tarde. La Casa de América está en la Plaza de Cibeles número 2.
En la noche de luna y clave, Dayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va.
Y ahora nos vamos hasta el Círculo de Bellas Artes, donde en los próximos días se celebra un monográfico dedicado a Pedro Almodóvar.
María en la alegría y en la agonía que tiene el sur.
El Cine Estudio rinde un especial tributo al director manchego, programando un monográfico dedicado a su figura en el que se proyectarán tanto las películas dirigidas por él mismo como algunas producidas por su compañía, El Deseo. Autor desde sus inicios de un cine transgresor, muchas veces adelantado a su época y protagonizado casi siempre por ellas, Almodóvar ha logrado dibujar con sus películas un lúcido retrato de la evolución de la sociedad española desde su loco despertar en los 80 con filmes como Pepi, Luce y Boom, Laberinto de Pasiones o Entre Tinieblas, hasta la actualidad, siendo sus últimas películas estrenadas hasta la fecha La Mala Educación y Volver. Como viene siendo habitual en el círculo, este monográfico se completará con la celebración de una mesa redonda que se celebrará el 26 de marzo a las 7 y media de la tarde y guiará en torno a la figura del cineasta homenajeado en el ciclo. El monográfico incluye las siguientes películas: Entre Tinieblas, La Ley del Deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Átame, Tacones lejanos, Acción mutante, Kika, La flor de mi secreto, Tengo una casa, Pasajes, Carne trémula, La fiebre del loco y Los abrazos rotos. La sala se encuentra en Marqués de Casa Riera número 2. La entrada son 4 euros. Tienes más información en www.circulobellasartes.com.
Próxima estación.
Exposiciones.
La muestra Regreso, Arte Latinoamericano y Memoria presenta el trabajo de artistas iberoamericanos, emergentes y consolidados, que se han fusionado para interpretar cómo se utiliza la memoria en el proceso creativo y cuáles son los temas más recurrentes en la cultura latina. La memoria elige, voluntaria o involuntariamente, lo que yace adormecido en el suelo de la mente. Es un lugar intangible que retiene, de forma arbitraria, parte de la información que entra de manera cotidiana. Su naturaleza está ligada a tres factores: el tiempo, la experiencia y el contexto. Lo que la muestra plantea no es, por tanto, un análisis generacional. Artistas diversos, desde el punto de vista formal, dialogan en torno a un único argumento. Las ideas plásticas presentadas han sido concebidas con retazos del ayer y contextualizadas desde el tiempo presente. La contemporaneidad es insuficiente en esta reunión iconoclasta. No basta plasmar un solo estado de las cosas, se necesita incidir en el recuerdo para la ejecución de una idea artística. El objetivo de la exposición es, además, buscar una identidad y esencia común de la cultura iberoamericana como respuesta a la globalización existente. La estructura se agrupa bajo las siguientes epígrafes: la huella de lo íntimo o la experiencia personal, el retorno o la memoria social, el círculo vital, tiempo de infamia, dolor y muerte, el deseo como motor o principio de la acción memorística y, por último, la memoria como excusa, el engaño visual. Cada obra funciona como una lectura sobre la capacidad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Los ejes de espacio y tiempo provienen de allá, del continente americano, de ocuparse del ayer. Es una vuelta a lo vivido, intervenido y permutado por el artista. Es un regreso a las prioridades del recuerdo, a las experiencias que marcan nuestra vida, al origen de nuestros intereses y a cómo percibimos nuestro pequeño mundo. Entre otros artistas participan en la exposición Emilia Azcárate, Alfredo Castañeda, Doctor Lacra, Alfredo Jar, Gonzalo Lebrija, Luz Ángela Lizarozo o Adriana Vallejao. La entrada a la exposición es libre y se desarrolla desde el pasado 5 de febrero al 15 de marzo de 2009. Para más información, podéis visitar la web www.casadeamerica.es o llamar al teléfono 91-595-4800. La exposición San Lázaro es un recorrido artístico más que puramente documental de la festividad de San Lázaro que se celebra cada 17 de diciembre en El Rincón, en Cuba. Un increíble peregrinaje en el que la mirada de cada uno de los 8 fotógrafos que participan en la colectiva nos adentra en un mundo que nos puede parecer lejano y atemporal, un mundo suspendido. Así, a través de las 79 fotografías, nos sumergimos en una de las tradiciones más populares de Cuba, en que los fotógrafos nos adentran, instantánea a instantánea, en el surrealismo mágico habanero, puramente representado en la festividad de San Lázaro. Los 8 fotógrafos que participan en este viaje colectivo a San Lázaro son Pep Bonet, Raúl Cañivano, José María Díaz Burgos, Cristina García Rodero, José María Mellado, Raúl Ortega, Alén Pantaleón y Miquel Torres. Desde la diversidad y excepcionalidad de sus miradas, se nos acerca a la riqueza simbólica, social y religiosa de este peculiar rito cubano. El humo de las velas y de los tabacos se mezcla con los olores agridulces del camino. Mujeres, niños, hombres de todos los estratos se juntan como en un solo cuerpo, camino del santuario a la espera de que el santo derrame sus beneficios sobre ellos y haga que se cumplan sus deseos. Y donde los elementos africanos y cristianos se fusionan para crear algo nuevo, distinto, ni puramente africano ni estrictamente católico. Un culto que ha evolucionado a medida que la práctica se ha extendido y que ha permanecido vivo y cambiante hasta hoy. Este conjunto de fotografías despierta nuestra curiosidad y fascinación por un rito vivo que sobrepasa una concepción puramente religiosa. La exposición de San Lázaro tiene entrada libre y se desarrolla desde el 24 de marzo al 24 de mayo de 2009 en la Casa de América, que se encuentra en la Plaza de Cibeles número 2 de Madrid. Su teléfono es el 91-595-4800 y su web www.casadeamerica.es. La Casa Encendida nos presenta el ciclo Pierre Coulibeuf con la videoinstalación Somewhere in Between. La creación contemporánea es el material del trabajo cinematográfico y plástico de Pierre Coulibeuf, que mantiene una relación transversal con los géneros del cine, bien ficción o experimental, así como con las modalidades de presentación de la imagen en movimiento, proyección de 35 milímetros, videoinstalación y fotografía. Sus obras inventan un lugar y un lenguaje que se sitúan en la frontera de las disciplinas, critican las formas establecidas y cuestionan los modos de representación de la realidad. Las obras exhibidas en el espacio A de la Casa Encendida, Somewhere in Between y A Magnetic Space, contraponen dos paradigmas, la ciudad y la naturaleza, la arquitectura por una parte y la vegetación y el agua por otra. Son estos paradigmas, en una y otra obra, los que ordenan las diferentes posturas, actitudes o gestualidades de los personajes. El cuerpo llevado por la pulsión influye en la forma, la rítmica, de las obras presentadas. En contacto con la ciudad o con la naturaleza, los actores liberan unas fuerzas que desestructuran y desorganizan el cuerpo unitario socializado en beneficio de nuevas formas humanas, nuevas formas de ser. Benoît de la Chambre y Meg Stuart, cuyos universos son la fuente de inspiración respectiva de A Magnetic Space y Somewhere in Between, han trabajado juntos en escena varias veces y además forman pareja en la película Somewhere in Between. Por eso existen y se perciben numerosas relaciones, resonancias, entre una investigación a otra. Todas las dimensiones de la obra expuesta están activamente interrelacionadas. También en el mismo escenario podremos aún disfrutar de los últimos días de Generación 2009. El programa de obra social Caja Madrid, Generaciones, cumple 10 años, convertido en uno de los programas de referencia en la difusión del arte joven, tanto a nivel nacional como europeo. Un total de 26 artistas, de los cuales 20 corresponden a la modalidad de premios y 6 a la de becas, han sido seleccionados en el programa Generación 2009. Generaciones se ha convertido en uno de los programas artísticos de referencia en el panorama español y europeo. En esta edición, la décima desde la puesta en marcha del programa, se han presentado un total de 925 solicitudes, de las cuales 640 pertenecen a la categoría de premios y 285 a la de becas. En Generación 2009 han participado todo tipo de artistas y disciplinas, siguiendo la filosofía de convocatoria abierta y sin restricciones a la creatividad. El jurado ha basado sus decisiones en la calidad y originalidad de los trabajos presentados, así como en la trayectoria artística de los participantes. La sección de becas para proyectos tiene como objetivo impulsar obras inéditas en cualquier disciplina. Estas becas están dotadas con un total de 60.000 euros, repartidas entre los 6 seleccionados, y tienen como objetivo apoyar a los artistas en la realización de trabajos propuestos. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de marzo. A partir de esa fecha comenzará su itinerario por Barcelona, Valencia y Sevilla. Además, también podrá verse a través de la web www.obrasocialcajamadrid.es. Tanto la videoinstalación de Pierre Coulibeuf como la exposición Generación 2009 la podremos disfrutar en la Casa Encendida, que se encuentra en la Ronda de Valencia número 2 de Madrid. Para más información, su teléfono es el 902-430322 y su web www.lacasaencendida.es.
Próxima estación.
Teatro.
¿Cuántos secretos pueden esconderse y convivir entre cuatro paredes antes de confundirse y negarse entre sí, antes de estallar y reventar tímpanos y cabezas? Los buenos recuerdos aletean atolondrados, sin complejos. Aparecen y desaparecen, mientras que otras imágenes más siniestras se ocultan en los rincones y reptan hacia los sueños de quien, tragándose sus llantos, se ha forzado a negarlas. Angélica, la protagonista de esta historia, guarda en su habitación tantos secretos como puede hacerlo una chica en su viaje de niña a adolescente. Sin embargo, algunos son tan horribles que amenazan con abatir las paredes y decir que todo era una ilusión, que allí ocurren cosas que no pueden permitirse más. Ha llegado el momento en que los secretos no pueden quedarse en la habitación. Ha llegado el día en que las cosas horribles se muestran como son en realidad. El ángel en quien Angélica se cobijó cuando le hicieron daño, cuando su padre le arrancó la inocencia, no callará más, no sufrirá en silencio. Dulce compañía, No me desampares ni de noche ni de día, nos cuenta uno de los grandes secretos de nuestra sociedad, y nos lo cuenta de manera casi lúdica, sin espasmos y, sin embargo, con la crudeza que tienen todos los abusos. Todo conduce inexorablemente a un ángel exterminador que es, bien vistas las cosas, el ángel exterminado, la pureza ultrajada. La obra relata la historia de una niña que crece en medio del abuso y que se mira al espejo buscando las culpas en ella, pero llega el momento de gritar, de revelar y acabar con las mentiras. Dulce compañía, No me desampares ni de noche ni de día, podrás verla los jueves 12 y 19 de marzo y también el lunes 16 de marzo a partir de las 9 de la noche en la Sala Triángulo. Si queremos entender al ser humano en su globalidad, hay que empezar por su vida cotidiana. ¿Qué diversión oculta tiene el botellón? ¿Por qué los 30 son definitivos para el arroz y vestir santos? ¿Qué misterioso efecto se apodera de todos cuando se ponen al volante? ¿Y por qué prefieren vivir en pisos de 30 metros cuadrados? Todas estas cuestiones y muchas más son las que nuestros mejores científicos intentarán responder en el noveno congreso sobre personas de carne humana. ¿Lo conseguirán? Solo la ciencia lo sabe. Un espectáculo muy divertido que analiza los aspectos cotidianos de nuestro día a día desde una perspectiva irónica y original. Este noveno congreso sobre personas de carne humana podrás disfrutarlo del 6 al 21 de marzo, los viernes y sábados a las 10 y media de la noche, también en la Sala Triángulo. Continuamos con Teatro para Niños, El ladrón de poemas. Esta obra tiene como objetivo difundir la poesía entre los niños y las niñas, acercándoles a un campo de la literatura que desgraciadamente muchos desconocen, y a la vez divertirles con travesuras, aventuras y viajes en el tiempo. Esta obra podría ser un primer acercamiento de las niñas y niños al mundo de la poesía y de los escritores. Los poetas pueden ser vistos en escena como personas reales, simpáticas y particulares que existieron y perviven en sus poemas, con sus inquietudes y anhelos, desde una perspectiva íntima y personal. León Felipe, García Lorca, Gloria Fuertes, etc., se muestran amigables y dispuestos a ayudar y animar a las protagonistas de la obra a continuar con la labor que más satisfacción les produce: recitar poemas. La acción comienza cuando el pícaro ladrón le arrebata a la barda los poemas que está repasando tranquilamente. Nuestra heroína, optimista y valiente, decide ir por el mundo a visitar a varios poetas y pedirles de nuevo sus versos y canciones para realizar su labor favorita, recitar poemas. Para ello cuenta con la ayuda de una prodigiosa máquina del tiempo y su escudero Sancho, con el que va a vivir fantásticas aventuras a lo largo de la representación. Sobre las tablas verán aparecer, a través de un maravilloso viaje en el tiempo, a los poetas León Felipe, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Miguel Hernández, mostrando de todos ellos su lado más humano y aportando al desarrollo de la obra algo más que su propia poesía, ya que siempre dejan alguna reflexión o enseñanza pura y positiva, como la importancia de cuidar la amistad, la defensa de la libertad y de la imaginación, la bondad, la humildad. El ladrón de poemas podrán disfrutarlo todos los niños y niñas hasta el 15 de marzo y podrán verlo los sábados y domingos a las 6 de la tarde en la Sala Triángulo. Continuamos con más teatro para niñas y niños, y esta vez dentro de la programación del Festival Teatralia 2009 os presentamos ¿Por qué lloras, Marie? Marie no puede dormir, Marie es mala, Marie es un bebé, hay que apartarla de los otros niños. Tiene miedo. Su madre le ha explicado que unos monstruos entrarán por la ventana de su habitación y se la llevarán con ellos. Marie no puede dormir. Los monstruos son malos, se comen a los bebés que lloran. Este espectáculo fue concebido desde el principio como una obra sin texto. Se ha trabajado la interpretación gestual con un claro toque clownesco y el humor se convierte así en el tono principal de la obra, si bien en ciertos momentos se apoya en la ternura. Este hecho ha dado pie a construir unos personajes que, aunque siempre reconocibles, tienen un grado de teatralidad más allá de lo cotidiano. La utilización de las marionetas, además de acercar el espectáculo a los más pequeños, acentúa esa teatralidad que os acabamos de comentar. La historia que se cuenta es un canto al cariño que todos necesitamos para vivir con cierta armonía. La falta de amor nos sitúa en un precipicio del que es difícil escapar. Os invitamos a que disfrutéis con vuestras niñas y niños de la obra ¿Por qué lloras, Marie? Los días 17 y 18 de marzo a las 10 y media de la mañana en campaña escolar o el 19 de marzo a las 6 de la tarde. Os recordamos también que todas las obras que os acabamos de mencionar podéis ir a verlas a la Sala Triángulo. La Sala Triángulo está en la calle Zurita número 20. Si queréis informaros de una forma más detallada de todo lo que acabáis de escuchar o queréis directamente reservar entradas para alguna obra, llamar al 91 530 68 91. Finalizamos nuestra sección de teatro con una obra que podremos disfrutar en el Teatro Pradillo. Y esta obra se llama El Retablo, o lo que es lo mismo, Sueño de una noche de verano con títeres. Para niñas y niños desde los 4 años. Es una historia de amores y desamores, de encuentros y desencuentros, de prodigios y encantamientos. Todo sucede en una noche de verano bajo el embeleso de la luna y en un bosque poblado de hadas, duendes y otras criaturas mágicas. Unos jóvenes atenienses, Lisandro, Hermia, Demetrio y Elena, vagan por el bosque y son víctimas de las equivocaciones de Puck, un duende travieso que se divierte gastando bromas a propios y extraños. Por otra parte, Oberon, el rey de los duendes, disgustado con Titania, la reina de las hadas, hechiza a su esposa con una flor mágica y llena sus ojos de fatales fantasías. Todos estos enredos provocan una serie de equívocos y de situaciones cómicas que se resuelven al final con el triunfo del amor. El Retablo podéis disfrutarlo los días 11, 12 y 13 de marzo a las 10 y media de la mañana en función escolar o también los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 y media del mediodía. ¿Dónde? En el Teatro Pradillo, que está en la calle Pradillo número 12. Su número de teléfono es el 91 416 90 11.
Z Final de trayecto.
Hasta aquí ha llegado Dridam.
Una producción de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.